Muy buenas amigos todos. Confiamos en la palabra del Señor, que es confiar en el mismo Señor que se ha revelado a través de estos escritos que llamamos la Sagrada Escritura. Y así nos lo ha dicho siempre la Iglesia con ese, diríamos, esa autoridad que Jesús le dio para ver qué libros son inspirados. Y entre ellos, pues estábamos comenzando los libros de Samuel y de los Reyes, el libro primero de Samuel. Y decimos que es una historia, pero una historia especial. No una historia, diríamos, hecha en un momento, como alguien, un periodista que está realizando una historia parte por parte de un solo autor, sino que aquí hay muchos autores. Hay un autor, cierto, parece ser, y lo más antiguo de la Biblia, vuelvo a recordarlo, que ya veremos es la crónica de la familia de David, varios capítulos al final del segundo libro de Samuel y los primeros del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. Pero hay muchas otras cosas que están escritas después de que los padres lo han dicho a los hijos, transmitido oralmente. Y claro, cuando se transmite una cosa oralmente, se acentúan cosas, a lo mejor importantes, pero que está dentro de la providencia de Dios. Y se acentúa sobre todo los personajes principales. Y aquí los personajes principales, comenzamos en el primer libro de Samuel, está Samuel, del cual enseguida empezamos a hablar, está el rey Saúl, que no está exaltado mucho porque más o menos faltó a Dios y murió trágicamente, y luego está sobre todo el rey David, exaltado ampliamente. Pero lo importante es saber que no es una historia que la podía escribir alguien que no supiera de Dios, sino es una historia inspirada, una historia religiosa, y que se ha ido transcribiendo, y quizá otro que lo transcribió cambió algunas cosas, inspirado por Dios, más bien dando mensajes a los hombres de su tiempo, y que sobre todo se terminó de escribir en los tiempos del exilio. Y cuando se escribió en el tiempo del exilio, es decir, ya se transcribió, y por lo tanto hay un fondo de esperanza, de consuelo para los hombres, las personas que habían sido exiliadas, llevadas al destierro, pues está dentro de lo que se llama la historia deuteronómica. Allá cuando empezábamos el libro de los jueces, ya el libro de Josué, pues decíamos que hay varios libros que entran dentro de la historia deuteronómica. El libro del Deuteronomio es un libro muy importante en la Sagrada Escritura, muy importante. Es Deuteronomio, significa la segunda ley, en que está, pues, básicamente la ley de Moisés, pero puesta de nuevo, y puesta, pues, de una manera muy importante religiosamente, para llevar al pueblo hacia Dios. Y después, como diríamos comentario de ese Deuteronomio, vienen todos los demás libros para exponer la acción de Dios en el pueblo. La acción en el pueblo dándoles ya la tierra prometida por Josué, que es un libro, pues sí, hecho oralmente, de boca a boca, transmitiendo alguna leyenda, y ese sí está escrito muy posteriormente. Luego los jueces, y ahora sí, el libro de Samuel, en que entra ya como más la historia, porque hay cosas como hechas más antiguas. Como digo, lo más antiguo es aquello que les dije de la crónica de la familia de David, hecha por uno que les tuvo que conocer, ya persona mayor, en los tiempos de Salomón, cuando ya los reyes, el rey Salomón, como los reyes grandes de la tierra, pues tenían sus cronistas, personas que ya sabían escribir y que ya iban poniendo, pues, las crónicas del reino. Y entre las crónicas del reino, pues, venía lo anterior. Pero lo anterior, aquí, hecho con una inspiración de Dios para dar los grandes mensajes, y mensajes que nos valen a nosotros también. Ya he hablado de que no puede haber, por lo tanto, un autor fijo, ni siquiera una fecha fija, porque se fue transcribiendo, pero lo que nos importa es ahora ya ver qué es lo que nos dice para nosotros este libro de Samuel. Y comenzamos, pues desde el principio, el capítulo primero, que empieza a hablar sobre Samuel. Podríamos decir que los 7 primeros capítulos es como un prólogo para empezar a hablar luego de los reyes. Y este prólogo, en que habla especialmente de Samuel y también del arca, de la alianza, es un poco así parecido a lo de Josué, porque Samuel aquí está considerado casi como el último de los jueces. Cuando el pueblo va hacia el mal y los mismos sacerdotes, el jefe de los sacerdotes, pues están faltando a los principios de Dios, entonces viene alguien que suscita la confianza en Dios, viene una especie de salvador que es Samuel, un hombre grande. Y como los hombres grandes, pues comienza el capítulo primero con un anuncio y un nacimiento, pues como los nacimientos de los héroes, algo así como lo de Isaac, Sansón, etcétera. Y con Moisés, pues hay un elemento que se suele poner algunas veces, lo del tema de las dos mujeres, como Sara y Agar, las esposas de Abraham, como Raquel y Lía, las esposas de Jacob. Así ahora dice este libro que había un hombre sufita oriundo de Ramá en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Elí, etcétera. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no los tenía. Esto pues pasaba también en el tiempo, digo, es como un duplicado, podríamos decir, de lo que pasó con Jacob, en cuanto que, y en lo de Abraham, lo de Sara y Agar especialmente, que la fecundidad de una y la esterilidad de la otra subrayan el carácter maravilloso del nacimiento. El nacido será como hijo de la promesa y de la oración, más que simple hijo de la carne. Y por lo tanto, pues aquí se demuestra el poder de Dios precisamente sobre la debilidad, y otorga con su palabra explícita una fecundidad que el hombre iba a considerar natural. Por eso ocupa en la narración un puesto principal la oración de Ana. Y aquí todo lo que se refiere a Ana, la madre de Samuel, pues tiene un puesto importante. El ir donde el sacerdote, el sacerdote Elí, los reproches, su marido la reprocha cariñosamente, ella no responde, se dirige a Dios, el sacerdote la reprocha duramente y ella se explica. Y así pues va diciendo cómo fue el hombre primero. Solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los sacerdotes del Señor. Acuérdense, amigos, que todavía no estamos en Jerusalén, todavía no es el templo de Jerusalén. Entonces los sacerdotes, que eran los dos hijos de Elí, Jofni y Finés, están en Silo, era el lugar donde se hacían los grandes sacrificios al Dios. Allí es donde los israelitas iban a adorar al Señor y a exponer sus grandes necesidades, sus preocupaciones, como iba Elcaná y como iba Ana, la madre de Samuel, a exponerle, como muchas gentes, como después dirían en los salmos: a ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío.
Enséñame tus caminos,
Así los israelitas en aquel tiempo que querían adorar al Señor iban a Silo. Silo era como el centro ya en los tiempos de Josué. Se decía que había hospedado el arca y ahora allí con el arca era el centro de las oraciones, el centro también de los sacrificios de comunión. Dice que el Caná, el padre de Samuel, subió para presentar un sacrificio, sacrificio de comunión, de cuya carne participaban los oferentes. Pero Ana, la madre, subió con el alma llena de amargura, dice en el versículo 10, y se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar. Y suplicando al Señor le hizo una promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Recuerdan, amigos, que esta era la promesa del Nazareato. Cuando vimos aquello de Sansón, pues era entregar al hijo renunciando al derecho del rescate. Y así, pues toda la historia de Sansón pues se ha visto sobre este nazireato, que era ofrecer al hijo, era una manda que tenían entonces, una especie de manda nuestra, de modo que no pasase la navaja por su cabeza, y era lo que Sansón hizo, y por eso tenía aquel cabello, que era como un símbolo de la entrega a Dios. Por eso tenía, como simbólicamente, después de años y años que se habían repetido de padres a hijos, pues Sansón había quedado como algo excelso, es decir, siempre eran los héroes, pues eran sobresaltados cada vez más, diríamos, pues puestos en mayor gloria por las generaciones futuras, y se atribuía al pelo ese poder que tenía de Dios. Pues así también ofreció Ana a su hijo, es decir, si le daba Dios el hijo. Y dice, sigue diciendo en el versículo 12, que ella rezaba y rezaba al Señor. Normalmente, los rezos que se hacían, y sobre todo si estaba el sacerdote allí presente, pues se hacían en alta voz. Y dice que Elí, el sumo sacerdote, observaba sus labios, pero Ana estaba concentrada en su interior, donde el Señor escucha. Y Elí observaba los labios, y como hablaba para sí y para Dios, y no se oía la voz, pues Elí, el sacerdote, creía que estaba borracha o algo así, y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Y Ana, con sencillez, desahogándose, diríamos, derramando el alma, que lo que significa es en hebreo desahogarse, es lo mismo que se pone cuando se menciona el vino que se escancia, así lo mismo, escanciando el alma, le dice: no es así, Señor, soy una mujer que sufre, no he bebido vino ni licor, estaba desahogándome ante el Señor, no creas que esta sierva tuya es una descarada, si he estado hablando hasta ahora ha sido de pura congoja y aflicción. Y aquel sacerdote, que era bueno, los hijos eran los malos, que luego veremos, pero él era bueno, le dice de parte de Dios: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y Ana respondió: que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya. Las palabras de Elí se llamaba el sacerdote, se podrían entender también como un futuro, el Dios te conceda o el Dios te dará, una especie, algo así como de un oráculo, de una profecía. Y la mujer lo toma en este sentido, como un oráculo sacerdotal, como una respuesta de Dios a su oración. El nombre de Ana significa precisamente gracia, un favor, y a esto es a lo que alude aquel sacerdote Elí, que Dios le había concedido esa gracia, ese favor, pues diríamos como conjugando con el nombre. El hecho es que Ana con su esposo se fueron a casa. Dice que el Cana se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella, y Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Es decir, que el nombre de Samuel significa al Señor se lo pedí, como un don de Dios. Y como un don de Dios, ella también iba a cumplir después lo que había prometido a Dios. Así que, por lo tanto, pues después de un cierto tiempo, sigue contando aquí en el capítulo primero, estamos ya por el versículo 21, cómo su marido, pues el Caná, quiso subir con la familia a ofrecer el sacrificio anual, porque los israelitas ya desde antes del templo de Jerusalén pues tenían esta costumbre buena de ir al menos una vez al año a ofrecer un sacrificio, y entonces estaba en Silo. Pues bien, quiso subir, pero Ana le dijo que todavía no, porque quería tener ya al niño un poco más grandecito. Decían cuando lo destete. Es decir, cuando ya el niño se puede valer por su propio medio para comer, etcétera, entonces sí lo va a llevar, pero ya para dejarle. Y así Ana se lo presentó a Elí después que pasó un tiempo y fue. Le dijo: Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición, por eso yo se lo cedo al Señor de por vida para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Qué hermoso si aprendiéramos nosotros siquiera este sentido de la ofrenda. No es que una madre pueda ofrecer a un hijo, porque todos tenemos nuestra libertad. Uno es el que se debe ofrecer al Señor, pero sí cada uno tener este sentimiento al menos de poderle decir a Dios: con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida.
Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el de mar. Ofrenda también yo te doy, lo mejor de mi caridad. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. La espía, oración, la semilla de
pues sí, Ana, aquella gran mujer, presentó al Señor lo mejor de su vida, que era su hijo, su propio hijo, para que estuviera siempre en el templo. El autor, pues, pretende exaltar a aquel gran hombre, a Samuel, y comienza exaltando a su madre, sobre todo a Ana. Ana, diríamos que es algo especial en la Sagrada Escritura, porque es la única mujer que implora personalmente a Dios la fecundidad. En otros lugares es el hombre quien lo hace, porque tiene una necesidad de descendencia, como Isaac y otros. Y sin embargo las mujeres pues no lo piden a Dios expresamente, no se ve esta relación privilegiada con Dios, sino que buscan subterfugios para tener hijos, como prestar una esclava, eso aparece en lo de Abraham, emborrachar al hombre, comer mandrágoras, disfrazarse, adoptar al hijo de otra. Pero Ana no es una mujer ordinaria, ella misma ruega al Señor, y su oración es tan desinteresada que no le pide al Señor más que algo que ella misma le pueda devolver. Esto es muy interesante, pedir a Dios con esa voluntad, que se haga la voluntad de Dios, lo que ella misma, no por egoísmo, porque luego se lo va a devolver al Señor, porque ofrecer a un hijo para que estuviera siempre en el templo y desde pequeño era una ofrenda muy grande, era un sacrificio muy grande, porque era ya como no tenerle. Y de tal manera le ofrece al hijo a Dios con alegría, que la alegría no la manifiesta hasta que ya ha podido dárselo al Señor. Entonces es cuando manifiesta la alegría y cuando va a rezar esa oración tan hermosa que ahora consideraremos en el capítulo segundo. Así el Señor la visita a ella y en recompensa del préstamo que ella le ha hecho, le hará más fecunda luego y le dará otros frutos. Es como un fruto del encuentro del Señor y Ana, porque nadie queda vacío en la presencia de Dios, es decir, Dios le va llenando con creces todos los deseos del ser humano cuando uno se entrega plenamente al Señor. Y así viene Samuel, que es, diríamos, el elegido en ese momento, porque es cedido al Señor de por vida, y allí va a servir en ese templo de Silo, donde luego escuchará la llamada del Señor, una llamada que será personal y con una gran disponibilidad de Samuel. Y en el capítulo segundo, digo, comienza una oración muy hermosa, una oración que es muy importante para nosotros, porque creemos, se cree, que la Santísima Virgen la tenía que haber conocido. La tenía que haber conocido San Lucas, que expuso el Magnífica de la Virgen, y que muchos dicen que, en cierto sentido, está como transparentada de aquí. Y así vamos a leer la oración de Ana en el capítulo 2, segundo, que dice así: mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque celebro tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza. El Señor humilla y enaltece, Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso, pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da autoridad a su rey, exalta el poder de su ungido. Amigos, quien no haya oído antes esta oración, y sepa muy bien el Magnífica de la Virgen. Dice, bueno, las ideas y muchas palabras están calcadas. La Virgen tuvo que saber muy bien estas cosas de la Sagrada Escritura. Alguien lo diría, lo repetirían algunos, porque era una oración tan hermosa, y quizá ya hemos dicho algunas veces de esa, sobre la Virgen, ¿cómo sabemos cierto que dijo aquellas palabras del Magnífica, que dijo una exaltación a Dios? Y luego San Lucas estructuró esas palabras, quizá con los recuerdos que María ya allá en el cenáculo y después pues le contaría sobre lo que ella veía, que eran los sentimientos muy parecidos a los de Ana, de alegría porque Dios la había exaltado, de alegría porque Dios es grande, porque Dios es fuerte, porque Dios es misericordioso, lleno de bondad. Pronunció Ana, la madre de Samuel, este cántico, estas estrofas tan hermosas, pues no sabemos. Una otra cosa es que el autor lo puso como algo hermoso, que da la impresión que eso es como un himno, un canto de victoria pronunciado por un rey al volver de la batalla. Y así, pues, como otros salmos, pues podía ser como uno de los salmos, porque la victoria ha sido obra de Dios, y que actúa pues siempre derramando su poder, su gracia, y comunica su fuerza al rey. Por eso el rey puede sentirse unido al Señor en el gozo de la victoria. Se habla mucho de esa victoria del rey frente al poder de los enemigos apoyados, que se apoyan en otras divinidades. El Señor ha mostrado su santidad exclusiva, es decir, su superioridad trascendente y su gobierno justo y también su fortaleza protectora. En la victoria del débil se ha revelado la soberanía del Señor que dirige eficazmente el curso de la historia. Esta se presenta a los ojos como un columpio en que lo bajo sube y lo alto baja, valientes y cobardes, hartos y hambrientos, fecunda y estéril. Esta alternancia extrema de la suerte no es la ciega fortuna que repite su eterno girar sin sentido, dice un autor. Es acción de Dios que se enfrenta con la responsabilidad humana, porque lo alto lleva el signo de la arrogancia y de la maldad, mientras que lo bajo representa la humildad y amistad con Dios. El cambio de la suerte es la acción de quien conoce exactamente las acciones humanas y puede juzgarlas con autoridad. La victoria de Dios desborda los límites de la historia y alcanza otras dos esferas, la cósmica, ya que Dios afianzó el orbe, y el límite definitivo del hombre, la frontera de la vida y la muerte. La victoria del rey ha sido como el ángulo en que incide en la historia un colosal triángulo, un acto breve y menudo sobre el que gravita la soberanía trascendente de Dios. Hermosas palabras para decir cómo Dios se fija muchas veces en la humildad, en la sencillez. Como lo dijo la Santísima Virgen, terminemos este programa recordando lo que la Santísima Virgen dijo en el Magnificat. Sobre todo de la grandeza de Dios, que Dios hace cosas grandes en una persona porque es muy pequeña, somos muy pequeños ante la grandeza de Dios. Ese reconocimiento le hace grande al ser humano. Así, este grito de alegría y de gratitud fue pronunciado por Ana en el momento en que culmina la gratuidad mutua entre el Señor y ella misma. También este sería el grito de alegría más todavía de María, la Santísima Virgen, en el momento que Dios pone su manera de ser humana aquí en la tierra, en María. Pues bien, amigos, con estos sentimientos, con estas ideas, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.